no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Aquí comienza Edificándonos en Gracia.
Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos el día de hoy a este un programa ya especial, un programa de cierre de año de esta temporada de su programa Edificándonos en Gracia. Le doy la más cordial bienvenida inmediatamente a mi querido Pastor Iván Reyes. ¿Cómo está, Pastor? Gusto de saludarle y de verle.
Querido hermano Juan, qué grato es poder enviar un abrazo virtual a la distancia. Espero ya darlo definitivamente y en forma presencial en poco tiempo más.
¿Verdad? Veremos.
Veremos, veremos. Bueno, agradecido al Señor por darnos el privilegio de poder participar también de este programa ya en esta nueva temporada. No sé cuántas llevamos, no sé si son dos o tres a estas alturas, pero donde hemos intentado poder compartir con ustedes estas enseñanzas de las Escrituras, donde somos edificados nosotros primeramente, porque tenemos el privilegio de poder estar en este programa, y ustedes también, nuestros queridos auditores, que son el objetivo, el propósito de cada uno de los programas que hacemos aquí en Radio Armonía. ¿Cómo ha pasado el tiempo, verdad? Ya se acabó otro año, se está acabando otro año, y entonces queremos compartir con ustedes un resumen de lo que ha sido, más que un resumen, ¿cierto? Una mirada general de lo que ha sido nuestra temporada este año.
Quizás ya con lo leído y que hemos tenido por texto base, Pastor, ahí en Juan 20, 30 y 31, como le dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Con eso comenzamos como ancla, ¿cierto? Y empezamos a desarrollar cuáles son estas otras señales que Jesús hizo en presencia de sus discípulos.
El término señal es muy instructivo en el Evangelio de Juan, porque él le llama a los milagros, le llama señales, a las intervenciones sobrenaturales de Jesús le llama señales. Y no habla de muchas señales, sino efectivamente recogió siete nada más. Aquí en este evangelio, los otros, Mateo, Marcos y Lucas, tienen más milagros que el Señor hizo, pero Juan aquí se circunscribe a siete. Lo que él quiere es producir a través de esas señales un efecto en el conocimiento del carácter del Señor Jesucristo, es decir, quién es Jesús, cómo Jesús se revela. Son en definitiva las cartas credenciales de Jesús, además de mostrar su compasión, por supuesto, también evidencia su carácter. ¿Quién es? ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Juan? Mostrar que Jesús es Dios. Ese es el propósito. Es como una mirada de águila, como dicen los teólogos. Juan mira desde arriba. ¿Dónde comienza? Uh-huh. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Allí comienza a describir a Jesús, que todo lo creado fue hecho por él, porque sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice. Él es la luz del mundo también, él es la vida, y allí comienza ya a describir que Jesús no es una persona humana o un ángel creado, sino es el Dios mismo, porque era con Dios, estaba con Dios, en comunión con Dios, y era Dios, y era la luz del mundo, era la luz de la vida, uh-huh. Era la vida, era aquel que vino y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria. Dice Juan como escritor, como uno de las personas más cercanas a Jesús. Recuerden que Jesús tenía un círculo más íntimo constituido por Pedro, Juan y Jacob. Juan, el escritor, es uno de ellos. Entonces, lo que quiere dar a entender y a conocer es quién es Jesús. Bueno, todos los evangelios tienen ese propósito, pero en este caso, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios, es Dios mismo. Ese es el propósito de Juan. Entonces, las señales o las intervenciones sobrenaturales de Jesús, ¿a dónde apuntarían? A poder mostrar el carácter de Jesús. ¿Y cuál es el propósito? Versículo 31. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito, el objetivo. Por eso se dice que el Evangelio de Juan es evangelístico en su propósito principal.
Así es. Y vimos ahí muchas otras cosas, viéndolo desde el inicio, cómo era el verbo, ¿cierto? Cómo en él estaba la vida, y esta vida era la luz de los hombres. Y empezamos a ver algunos milagros y cómo fueron los primeros discípulos, cómo estaba con ellos, cómo iba compartiendo. Y veíamos cómo siempre Jesús, al conversar, apuntaba y sacaba lo que había dentro del corazón del hombre. Entonces, vemos ahí, en lo primero, la boda de Caná, ¿cierto? Cuando convierte el agua en vino, cómo va después tratando con Nicodemo. Es maravilloso este encuentro con Nicodemo también, pastor.
Sí, bueno, esta es, vamos a decir, una de las cualidades, de las marcas distintivas de los evangelios. En general, los evangelios muestran la personificación de la doctrina o la personalización de la doctrina, porque Jesús es la doctrina viviente. La doctrina. En las epístolas tenemos la explicación de la doctrina, pero en los evangelios tenemos la manifestación de la doctrina, para decirlo de esa manera, resumirlo en esa frase. En realidad, en los evangelios vemos a Jesús cerca de la gente, a Jesús habitando entre nosotros, a Jesús. En Jesús podemos contemplar su gloria, como dice Juan, para usar las mismas palabras. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Allí no vemos la gracia y la verdad explicada, sino que vemos la gracia y la verdad viviente entre los hombres, cercana al ser humano. Eso es maravilloso. Eso es lo que constituye una diferencia, pero al mismo tiempo un complemento perfecto con las epístolas. La diferencia de las epístolas es que hay una explicación teológica de la vida y obra de Jesús. Los evangelios es la vida y obra de Jesús. Ahora, resumida, porque hizo muchas otras cosas, dice Juan. Pero algunas que son destacadas en los evangelios nos ayudan a mirar al Señor Jesucristo como aquel que le dijo a Felipe después en el capítulo 14. Cuando le dijo, pero Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes, y ustedes dicen, y tú dices, muéstrame al Padre, bueno, el Padre y yo, uno somos. Y ahí nosotros me acuerdo que estuvimos hablando de cómo el Jesús revela al Padre. Y eso es lo que tenemos en el Evangelio de Juan y en los demás evangelios, pero en este en particular, Juan lo dice en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito del Padre, Él le ha dado a conocer, el unigénito del Padre que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, es la exégesis de Dios, podríamos decir, ¿cierto? Porque la palabra exegeomai es la palabra que utiliza cuando dice Él le ha dado a conocer.
Reconocer.
Él ha mostrado quién es el Padre, ha mostrado el carácter de Dios. La plenitud de la Deidad habita en Él, dice Pablo después en Colosenses. De tal manera que en el Señor Jesucristo podemos ver al Padre, en el Señor Jesucristo podemos conocer al Padre, no en el sentido de que Él sea el Padre, Él es el Hijo de Dios, sino a Dios el Padre a través del carácter de Jesús. El apóstol Pablo dice, Él es la imagen, cuando se refiere a Jesús, a Cristo, del Dios invisible. Otra vez, concuerda con lo mismo. El autor de Hebreos dice que Él es la esencia misma de su sustancia, de su naturaleza. De tal forma que Al conocer a Jesús, conocemos al Padre. Y al conocer a Jesús y al Padre, tenemos vida eterna. Eso es lo que dice Juan en Juan 17, que todavía no lo hemos abordado, pero esperamos abordarlo más adelante si el Señor lo permite. Cuando dice allí en Juan 17, ¿cierto? Que el Padre glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Yo te he glorificado en la tierra. Y luego dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces conocer a Cristo es conocer al Padre, y conocer a Cristo y el Padre es vida eterna. De tal manera que tiene una importancia fundamental entonces sumergirnos en el Evangelio de Juan. Y por eso, yo entiendo, por la guía del Espíritu Santo, nos quedamos finalmente en el Evangelio de Juan, ¿cierto? No pudimos salir de él, nos atrapó. Porque Jesús hace eso, Jesús nos atrapa, Jesús nos seduce, Jesús nos impacta, Jesús nos asombra. Al mismo tiempo que nuestra, como dijo el apóstol Pablo, la única manera de ser transformados es contemplar al Señor para ser transformados a la misma imagen de él.
Así es. Y nos atrapó. Cuando nos quedamos ahí, se recuerda en versículo 6 solamente de Juan 14, cuando dice Jesús le dijo, yo soy el camino. Y ahí estuvimos un programa completo solamente viendo cómo Jesús dice que es el camino. El camino al conocimiento del Padre, el camino al favor de Dios. Cristo es el camino a la comunión con el Padre. Cristo es el camino a la presencia de Dios. Exacto. Después vimos en otro programa la verdad. Después continuamos con la vida. Y cómo. Y
me acuerdo que trazamos eso, ese cuadro que se le viene, la imagen se le viene a la cabeza a uno inmediatamente. El camino que conecta, en este caso, dos distancias imposibles de conectar, es decir, al Dios Santo con el hombre pecador. Pero Cristo es ese camino, ese puente. Él se puso en esa brecha para que nosotros, los pecadores, pudiésemos tener una comunión con el Dios Santo. Eso es maravilloso. Eso es lo más glorioso que uno puede llegar a concebir. De hecho, no podríamos concebirlo en nuestra mente, en nuestra naturaleza humana, si no fuese revelado por Dios. Porque es como el Dios glorioso, santo, perfecto, justo, bueno, todas las cualidades que nosotros vemos en el Señor, cómo este Dios condesciende para poder venir y tomar nuestra naturaleza humana al mismo tiempo que mantiene su naturaleza divina, y luego entonces se tiende en ese abismo entre el Dios Santo y el hombre pecador, para que el hombre pecador pueda tener comunión con el Dios Santo por medio de la obra que él venía a hacer. Yo soy el camino. Hay una conexión. Nos relaciona con Dios. Nos lleva a la presencia de Dios. Nos comunica con Dios. Nos conecta con Dios. Todo esto son implicaciones de esa verdad, que él es el camino.
Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Ahí en el versículo 10. Sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras.
Creedme por las mismas obras. La conexión de Jesús con el Padre no era meramente de que venía, ¿cierto?, como un instrumento para poder revelar al Padre, sino que venía para hacer la voluntad del Padre también, porque evidentemente eso es lo que dice proféticamente David en el Salmo 40, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, y aquí vengo para hacer tu voluntad, ¿cierto? Y eso es lo que el Señor está diciendo acá. Si ustedes no me creen por mí mismo, bueno, créanme por las obras que hago, está diciendo, porque esas revelan también el carácter del Padre. Y eso es singular, porque ¿cómo revelan el carácter del Padre? Bueno, revelan su poder, porque evidentemente nadie puede hacer las obras que el Señor Jesús hizo si no si no fuese el poder del Padre, ¿cierto?, obrando a través del Hijo. Nadie puede dar vista a los ciegos, por ejemplo, uno de los milagros que tenemos ahí en Juan, si no fuese el Padre que está obrando también en el Hijo. Todo lo que el Señor hizo lo atribuyó al Padre, porque a eso vino. Vino a hacer la voluntad de aquel que lo había enviado. Más adelante va a decir también que también nosotros podemos o debemos hacer la voluntad de Él, porque Él hace la voluntad del Padre. Hay una conexión ahí que va a ser en el capítulo 20 para poder mostrarles que en realidad Él fue el primer misionero. Me acuerdo que lo dijimos en una ocasión, en uno de estos programas. Él fue el misionero celestial que traspasó los cielos, las galaxias, y vino a esta tierra para hacerse hombre y entonces salvar a los que estábamos perdidos y luego darnos también ese ministerio de misioneros. Ahora ustedes van, así como yo vengo del Padre a hacer su voluntad, así ustedes ahora van en mi nombre para hacer mi voluntad.
Importante, para hacer mi voluntad, no la nuestra. El hacer tu voluntad, Padre.
Exactamente. No nuestra voluntad. Y ahí está lo complejo, ahí está la lucha, ahí está la batalla constante que tenemos nosotros, pero Jesús es maravilloso en ese sentido, porque no solo Jesús enseñó algo, sino que Él lo practicó. Cuando Él dice que en realidad nosotros hagamos lo que Él nos manda, es porque Él hizo lo que el Padre le mandó.
Claro.
Jesús es el único que enseña no solo con las palabras, sino también con el ejemplo. Cuando Él dice que si alguien lo quiere seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, él tomó su cruz, pero tomó en realidad la cruz que nos correspondía a nosotros, la cargó sobre sí. No vino a hacer lo que Él, por decirlo así, podía, tenía la capacidad y la oportunidad de poder hacer lo que Él quisiera. Al venir de la gloria del Padre, nacer en un lugar prodigioso, por ejemplo, en la Roma imperial, con todo lo que significaba el poder y la autoridad que tenían allí, con todos los lujos que habían allí, en una cuna de oro, por decirlo, pero vino a un pesebre. Podía haber nacido de la familia más importante, la familia del emperador, pero nació de una familia desconocida, de un pueblo desconocido, una aldea pequeñísima ahí en Israel. De tal forma que el Señor está mostrando, este es el camino. El camino a la gloria está precedido por la humillación. Eso aparece en Filipenses 2, del 5 al 11, ¿cierto? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es un proceso de descenso, es lo que el Señor nos enseña. Y entonces nos dice, bueno, ahora niégate a ti mismo. Pero ¿cómo, Señor? Bueno, mira lo que yo hice. Ahí está el ejemplo. Ahora, lo que yo hice es mucho más grande de lo que tú puedes llegar a hacer, porque tú te niegas a cosas superfluas, sin importancia, a tus propios deseos. Pero yo dejé mi gloria para venir aquí. Yo renuncié circunstancialmente a mis prerrogativas divinas para venir aquí. No renunció a su divinidad, porque eso es imposible, no puede negarse a sí mismo. Pero sí, dejó su gloria, la exaltación, el servicio que los ángeles le daban en la gloria para venir a esta tierra. ¿Y sabes por qué vino? Vino por ti. Y eso es impactante y confrontacional al mismo tiempo. Entonces, ahora vive para mí. Pero para que vivas para mí, tienes que negarte a ti mismo. ¿Ven cómo hay una relación en que Jesús es e hizo y lo que Jesús demanda de nosotros? Esto es lo más glorioso que uno puede encontrar en las Escrituras. Por eso Él dice, tú ganas la vida perdiéndola y pierdes la vida ganándola. Es decir, en el fondo, en la contabilidad celestial, podríamos decir, se gana perdiendo y se pierde ganando. Pero cuando dice se pierde la vida por causa de mí. Es decir, me niego a mí mismo, muero a mí mismo. Y puedo decir, como el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y puedo decir también, como el apóstol Pablo en Gálatas, cuando dice, para mí la cruz En la cruz de Cristo, el mundo me ha crucificado a mí, yo al mundo. Es decir, hay una relación entre, y Pablo lo entendió así, entre lo que Cristo hizo y lo que yo soy llamado a hacer, desde el punto de vista de seguir sus pisadas. No, obviamente, yo no voy a morir por los pecados del mundo, porque eso fue exclusivo del Señor. Pero me refiero al camino trazado por el Señor. ¿Cuál es el camino? El camino de la cruz, para todos nosotros, donde morimos a nosotros mismos, viviendo para Cristo y sirviendo a Cristo con nuestra vida.
Después, más adelante, pastor, tenemos, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros.
Eso es lo que podríamos llamarle la prueba del amor, ¿cierto? El versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. De verdad me amas, bueno, entonces guarda mis mandamientos.
Esa condicional que hay ahí.
Exactamente. Digamos, el fruto verdadero de la fe. El fruto verdadero de la fe es someternos a sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Bueno, yo te amo y te he mostrado mi amor. Le está diciendo a sus discípulos, yo les he mostrado mi amor. Ahora, entonces, ustedes me aman y yo no. No es que Jesús esté dudando que sus discípulos lo aman, sino que está diciendo, bueno, entonces guardan mis mandamientos. El guardar los mandamientos no nos lleva a la salvación, sino que la salvación nos lleva a guardar los mandamientos. No sé si me explico bien.
Sí.
Es decir, el guardar los mandamientos está precedida por la obra de redención del Señor en nosotros y por cambiar nuestro corazón, darnos un nuevo corazón, un corazón sensible a la palabra de Dios, al Espíritu de Dios, para vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, lo que Jesús está diciendo es algo muy lógico. Si realmente me amas, has creído en mí, entonces me amas, y si me amas, entonces tú guardas mis mandamientos. Y para que esto pueda ser posible, dice, bueno, yo no los dejaré solo, yo le enviaré otro Consolador. Necesario que yo me vaya, pero cuando yo me vaya, va a decir más adelante, vendrá el Espíritu, el otro Consolador, y los guiará a toda verdad, y les enseñará toda la verdad, y hablará de lo que yo ya les dije, para que lo comprendan, va a decir después en el capítulo 15 y el capítulo 16, en realidad. Esta es la prueba.
Esa es la prueba. Y después vemos cómo Jesús anticipa su gloria ahí en el 28 y 27, sí, cuando dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo.
Ahí está anticipando su gloria. Me acuerdo que le pusimos, cierto, a ese programa, porque obviamente el Señor estaba yendo hacia el Padre. Para que fuera hacia el Padre debía pasar por la cruz. Y por eso decimos anticipa su gloria, porque está diciendo, ustedes deberían regocijarse porque yo voy a la gloria del Padre, aquella gloria que tuve con él antes de que el mundo fuese, va a decir después en Juan 17. Es decir, el Señor está diciendo, miren, ustedes todavía no entienden. Ustedes están tristes porque yo me voy a morir. Eso es el contexto del versículo, la última parte del versículo 27. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué dice eso? Porque tenían miedo y se han turbado. Capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. De tal manera que en ese contexto el Señor le dice a sus discípulos, ustedes deberían estar felices porque yo voy al Padre. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Es decir, ustedes deberían estar contentos porque el hecho de que yo vaya al Padre es una evidencia y un sello y una firma de que yo volveré por ustedes. Por eso dice, habéis oído que voy y vengo a vosotros. pero primeramente tengo que ir a la gloria del Padre para volver a ustedes y llevarlos donde yo estoy. Como dicen en capítulo 14, versículo 3, si me fuere a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también
estén. Vosotros también estáis.
¿No ven? Entonces, el Señor está anticipando, miren, no se preocupen, yo voy a la gloria. Yo no voy a quedar en la cruz, ya le está diciendo, ¿cierto?, en otras palabras. Yo voy a morir, pero yo no voy a quedar en la cruz, sino que me voy a levantar y voy a ir al Padre. Y el hecho que yo me vaya al Padre, eso es una certeza, una seguridad de que volveré otra vez. Voy y vuelvo. Eso es lo que está diciendo el Señor. No es un viaje definitivo. Yo no los voy a abandonar completamente, sino que voy al Padre porque ese es el proceso. Yo tengo que presentar, teológicamente hablando, mi sacrificio delante del Padre en favor de ustedes. Y ese sacrificio es suficiente para su salvación, pero también es suficiente para su posterior glorificación. Porque así como yo voy al Padre, ustedes también un día lo harán.
Y continuamos después, pastor, cuando viene: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. ¿Cómo hace este maravilloso contraste inmediatamente? Todo el que no lleva fruto será quitado, pero todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Está maravilloso de limpiar para que lleve más fruto. ¿Cómo nos va a ir cuidando? ¿Cómo nos va a ir podando cada vez más? Sí. En situaciones, en lo que estemos pasando, tenemos que muchas veces reflejar y entender cómo el Señor está preparando nuestro corazón, preparando nuestra vida, nuestra mente, en crecimiento, en poder llevar más fruto aún. En la prueba, lo que produce, ¿cierto? Entonces, hay aflicciones, hay situaciones dolorosas, pero cómo el Señor nos va preparando cada día con un propósito de poder glorificarle, con un propósito de poder llevar más fruto en cada uno de nosotros.
Ese es el propósito de la poda. La poda tiene la finalidad de que la planta pueda absorber más nutrientes y pueda crecer más firme, más fuerte, y para producir más frutos. Para nosotros es difícil, aunque el concepto está claro, aunque racionalmente lo entendemos, que las circunstancias son el cincel que el Señor utiliza para ir moldeando este mármol, ¿cierto?, para ir puliendo esta piedra que la tomó de la cantera este mundo deforme, para ir formando la imagen de Cristo en nosotros. Todas esas son verdades absolutas que la Biblia presenta. Pero es difícil también, y esa es una realidad, enfrentar la aflicción y enfrentar esto con esa mirada, esa certeza, que es objetiva, de que el Señor nos está puliendo para hacernos más conforme a su Hijo, y eso es lo más glorioso que pueda haber. Pero también hay una percepción subjetiva en el corazón de una persona que sufre. Y por eso tenemos que tener un equilibrio entre esas dos cosas. Cuando una persona sufre, no hay que echarle encima todas las verdades que probablemente la persona ya conoce, sino simplemente allí necesitamos tener un corazón compasivo, como el Señor tuvo con nosotros, para decir: mira, yo no entiendo, no puedo meterme en tu corazón, ni sé el dolor que tú estás experimentando. Lo que sí sé, que el Señor está aquí, está con nosotros, y el Señor está también haciendo algo contigo que yo no lo entiendo, tú seguramente menos lo entiendes en este momento, pero está haciendo algo glorioso que un día saldrá a la luz. Por ahora, todavía el sufrimiento es una realidad. Pero esa poda es necesaria en el plan perfecto de Dios para nosotros.
No escabullamos de ella. No pidamos al Señor que nos quite o evitemos el padecer algunas cosas. Porque está bien claro, el que no lleva fruto lo quitará. Si nosotros queremos llevar frutos, entonces es consciente debemos estar de que Él constantemente nos va a estar podando, nos va a estar limpiando para cumplir su propósito en nuestras vidas.
Sí, ese es.
Así que no nos desanimemos.
Claro, es el proceso. A ver, por ejemplo, ahí muy cerca de Santiago está Omaire, ¿cierto? En donde hacen las cosas de greda. Bueno, el proceso de la greda es muy significativo que el Señor haya ido haya mandado a Jeremías a la casa del alfarero. Uh-huh. Es muy significativo porque el proceso es ilustrativo de lo que Dios hace con nosotros. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace una persona? Toma barro, porque eso es la greda, es un barro, ¿cierto? Que lo mezcla con agua y después lo coloca en un plato que va girando y allí, mientras gira con sus manos, lo va moldeando, le va dando forma. Pero para moldearlo, darle forma, es necesario también que él quite todas aquellas piedrecitas, aquellas cosas que no están bien en el barro. ¿Por qué? Porque de lo contrario se va a quebrar fácilmente si tiene alguna falla, alguna fisura que va a producir esa piedrecita o esa arena que tiene. Entonces, él va con sus manos sacando todo eso y por eso la gira allí en esa rueda. La rueda es para nosotros son las circunstancias. Dios es el alfarero divino y son sus manos, vamos a decirlo, ¿cierto? Así en términos antropológicos, antropomórficos, de que él es el que con sus manos va moldeando este barro que tomó del mundo, este barro que no tenía forma ni tenía ningún valor. Nos tomó, nos colocó en la rueda, empezó a girar la rueda de las circunstancias y a través de ella el Señor va moldeándonos hasta poder conformar la imagen que ya está previamente en su cabeza, que para nosotros y para él es la imagen de su Hijo plasmada en nosotros. La imagen que se distorsionó en Edén, ¿recuerdan? Ahora, una vez que el Señor hace eso, que el alfarero divino moldea y nos hace un vaso de barro, un vaso útil, antes éramos algo inútil, ahora pasamos a ser algo útil con una forma definida para un propósito definido. Entonces, ¿qué es lo que hace también? Y otra vez aquí, lo coloca en el horno. Lo coloca en el horno, ¿verdad? Porque eso así formado no sirve de nada, se va a romper rápidamente. Se tiene que endurecer. Y para que endurecerlo, lo pasa por el proceso del fuego. Lo mete al horno a una altísima temperatura y después de un tiempo, cuando ya el alfarero sabe que tiene que sacarlo, lo saca. Así pasa con nosotros. Nos mete de pronto en el horno de la aflicción. Y eso duele, y eso es difícil de entender, y eso es difícil de soportar. Si no, preguntémosle a Job cuando estemos en el cielo. Lo difícil que fue para él, porque a veces pensamos, no, Job sabía todo esto, entonces no tuvo problema. No, mentira, Job sufrió. Pero el capítulo 3 de Job es terrible. Él incluso dijo que mejor hubieses muerto en el vientre de su madre. Antes de nacer hubiese sido un abortivo, dijo. Es decir, estaba compungido y con un dolor profundo en su alma, en su cuerpo, en todo su ser. Pero allí el Señor lo mantuvo en el horno para seguir con la imagen hasta que finalmente lo sacó. Y allí cuando lo sacó, Job dijo, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Por tanto, me arrepiento en polvo y ceniza. Ah, pero Job era perfecto y recto, dice la Biblia. Bueno, pero no está hablando de perfección desde el punto de vista de perfección absoluta en lo humano. Está hablando de una vida consecuente. Era un gran creyente, un hombre de fe y un hombre consecuente con su fe. Pero necesitaba pasar por el horno de la aflicción. Así también nosotros necesitamos pasar por la poda. Al estar unido a la vid, entonces lo que va a ocurrir con la poda es que vamos a tener más posibilidades de producir más racimos de uva, ¿cierto? En este sentido, usando la metáfora de la vid, vamos a producir más y mejores frutos, más duraderos también, que permanecen para siempre.
Que sea ese nuestro anhelo, pastor, y el de cada uno de nuestros hermanos ahí que nos están oyendo o viendo por las redes, ¿cierto? El video de este programa. Que no evitemos. No evitemos ser limpiados, ser podados y ser formados cada día más a la imagen de Cristo. Y vamos a continuar, pastor, ya en la próxima temporada. Vamos a seguir. Recuerde que vamos ahí en Juan 16. Vamos a continuar todo este proceso maravilloso de cómo estamos viendo a Cristo y con el propósito voy a leer nuevamente lo central de este evangelio, de este precioso libro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
Amén. Amén.
Que podamos creer cada día que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, para que podamos tener esta maravillosa vida en su nombre. Pastor,
amén, así es.
Gracias nuevamente por habernos compartido durante todo este año esta plática, este tema en una forma distinta. Lo hemos conversado muchas veces, el por qué no hemos hecho pautas o algo así, porque al ir exponiendo la palabra del Señor, vamos conversando a través de ella y vamos viendo cómo ha obrado en nuestras vidas y cómo podemos ver cada uno, y somos guiados también por el Espíritu Santo. No es una exposición, algo explícito de un texto, sino que vamos comiendo de este maravilloso pan. Está en la mesa, es partido, y vamos comiendo y vamos hablando. Y es como quisiéramos llegar a cada uno de nuestros hermanos y ellos también puedan disfrutarlo de esta forma. Y puedan quizás ellos, mientras estamos hablando, recordarse otro pasaje y alimentarse o ir a la Escritura y decir, uy, faltó esto, y también esto se conecta con este texto. Y eso es maravilloso y es la intención también de esta forma que estamos haciendo el programa.
Así es. Es una... conversar las Escrituras tiene una cualidad que no tiene una... que es distinto a la exposición de la Escritura propiamente tal desde un púlpito. Obviamente necesitamos la predicación todo el tiempo, en todo momento, pero en un programa de radio intentamos hacer una conexión en ese aspecto del texto con nuestra propia vida, el texto con la vida de cada uno de ustedes también, en una forma de conversación, tratando de que sea algo no formal, ¿cierto?, sino informal, pero al mismo tiempo algo serio que brote de las Escrituras, no inventando cualquier cosa nosotros, ¿cierto?, sino viendo lo que está en la Escritura y degustándolo, saboreándolo, como cuando nos sentamos en la mesa con amigos, ¿cierto?, y preparamos una buena comida y la colocamos ahí para que podamos disfrutar de esa comunión. Así, eso es lo que queremos, que haya una comunión entre ustedes y Dios, nosotros y Dios, y entre nosotros, así degustando las Escrituras, paladeándolas, disfrutando de la maravillosa gracia de Dios por la cual Él se reveló a nosotros en la persona de su Hijo, aquí en este caso los Evangelios.
Así es. Gracias, Pastor, nuevamente. Y a cada uno de nuestros hermanos, nos despedimos ya en esta temporada de este año. Si el Señor así lo permite, continuaremos el año que viene y en su gracia, como Él quiera usarnos, conforme a su misericordia. Un gran abrazo, Pastor.
Un abrazo también.
Muy feliz.
Para los auditores.
Nuevo inicio de año y a cada uno de nuestros hermanos también fieles auditores. Y recuerde ir compartiendo para que seamos muchos más los que podamos unirnos en esta forma de poder comentar y compartir la maravillosa, infalible, inerrante palabra del Señor.
Amén.
Así que nos vemos entonces en una próxima temporada de su programa Edificándonos en Gracia. Que el Señor les guarde y les bendiga.
En armonía hemos presentado Edificándonos en Gracia.